Hay temas en la Biblia que son muy, muy sencillos de tratar. Todos son excelentes, sin duda, es la palabra de Dios. Pero algunos son sencillos de tratar y otros no tanto. Y les digo, este es uno de los no tanto. No por el tema que está allí puesto, sino por el contenido de la lectura que vamos a tener que leer en esta mañana, que está dentro de Primera Corintios y que es el libro que estamos estudiando. Por lo tanto, como está allí, debemos leerlo y tratar de explicarlo en la voluntad del Señor de la forma más sencilla posible. Así que vamos a mirar juntos en esta epístola tan singular, tan práctica, que aborda tantos temas para la vida cristiana. Vamos a mirar juntos en esta mañana algo relativo justamente a esto, al matrimonio cristiano, sus bases y sus leyes. Y vamos a leer juntos en 1 Corintios el capítulo 7, los 11 primeros versículos. Todo el capítulo 7, y lo hemos dividido porque obviamente no da tiempo a hacerlo todo de una vez, todo el capítulo 7 es un capítulo que está dedicado a las relaciones matrimoniales y otros temas más, luego lo vamos a mirar. Y en este caso, los primeros 11 versículos justamente hablan sobre lo que es la relación del matrimonio cristiano. Leo entonces, 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La audiencia en esta mañana es heterogénea. Hay jóvenes, hay mayores, hay solteros, hay casados, hay viudos. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible, hermano, sobre un tema que, vuelvo a decir, no es demasiado fácil. Estamos metidos en la intimidad de una relación personal entre un hombre y una mujer, y eso siempre conlleva una especie de prurito, alguna cosa así como que nos cuesta afrontar. Está en la palabra. Y Dios, que hizo el matrimonio, que hizo al hombre y a la mujer, es el que escribió esto a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa enseñanza de Dios merece la pena que la estudiemos, debemos estudiarla y ojalá el Señor permita que nos haga bien en esta mañana. Cuando el apóstol dice, esto es mandamiento del Señor y no mío, no quiere decir que él tenga menos autoridad, porque es un apóstol, y como apóstol tenía toda la autoridad apostólica. Cuando Pablo dice, esto no es mandamiento mío, sino del Señor, es porque el Señor ya lo dijo antes. Y efectivamente, lo que está dicho acá, ya lo había dicho el Señor antes. El resto lo está diciendo Pablo. Y cuando Pablo dice que lo hace por vía de concesión y no por mandamiento, es porque es una recomendación que el apóstol Pablo da y no un mandamiento de la palabra de Dios. No obstante, todo lo que está en la palabra de Dios es verdad y todas las recomendaciones apostólicas son dignas de obedecer, de seguir para nuestra bendición, sin lugar a dudas. Se dice que hay grandes pecados en la humanidad. Dios nunca hace una selección de pecados. Nunca hace un distingo entre pecado y pecado. Pecado es todo. Pero se habla de los grandes pecados de la humanidad y se dice que son pecados inclusive capitales. Y así se menciona la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la envidia, la pereza y la gula. Hay otros pecados también, sin lugar a dudas, pero estos en todo caso son los que, diríamos, más resaltan, los pecados más profundos, más negros, los pecados que más perjudiciales de una persona hacia otra persona. Estamos muy acostumbrados a ver pecados de avaricia y esa valija que está ahí atrás, hace un tiempo atrás, nos está ocupando todos los días, ¿cierto? Una tremenda sensación de una voraz avaricia en algunos hombres. Dice la palabra de Dios que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso la puse en primer lugar, porque el amor del dinero efectivamente es la raíz de todos los males. Y por ella muchos fueron extraviados de la fe. Esto también para aquellos que somos del Señor. La gula, comer demasiado, pues es también un pecado, ¿sí? Hay que comer lo que necesita el cuerpo y no mucho más. La soberbia, hay gatitos que se creen supergatos o leones, ¿sí? Porque creen que son más de lo que son, y realmente no son lo que son o lo que parecen ser. Esto probablemente nos haya pasado a alguno de nosotros alguna vez, No hemos querido salir a trabajar, no hemos querido estudiar, y bueno, la pereza también es uno de los grandes pecados capitales. Y luego la envidia, y más de una vez, o nosotros hemos envidiado algo de alguien, ahí la ven a la señorita atrás, envidiando la felicidad de estos dos chicos que están adelante en primer plano. La ira suele ser también un pecado, y suele ser desde la niñez, como ven, Hasta los bebés tienen también arrebatos de ira, pero es un pecado y un tremendo pecado para la humanidad. Y finalmente, el pecado de la inmoralidad sexual. Y este pecado es uno de los más groseros pecados que vive hoy en día el hombre. Cuando hablamos de pecado de inmoralidad sexual, estamos hablando que incluye no solamente las relaciones prematrimoniales, antes del matrimonio legal, civil y desde luego bendecido por Dios. Estamos hablando también de la homosexualidad. No estoy hablando de personas que tengan este tema en sus vidas. Estoy hablando de la práctica del pecado. Y fíjense que no estoy haciendo distingo entre el primero y el segundo. Los dos, aunque se nombran distintos, son dos pecados que no lo digo yo. Lo dice la Biblia y lo dice muy claramente, con todas las letras. Y nosotros tenemos que someternos a la sabiduría de Dios y a la verdad de Dios. Y tenemos que aceptar que Dios dice que tanto las relaciones, lo que llamamos comúnmente la fornicación, las relaciones prematrimoniales y las relaciones de homosexualidad son un pecado delante de Dios. También el adulterio, es decir, el pecado entre personas casadas o una casada y una soltera. Y desde luego toda clase de perversión sexual. Y acá incluimos, yo estoy hablando en un auditorio adulto, así que estoy hablando con mucha libertad y ustedes yo sé que me entienden. Pero toda clase de perversión, pasando por la pornografía, las prácticas, la lascivia, las orgías, todo ese tipo de cosas y tantas otras que no mencionamos que son prácticas de sexualidad incompatible con la voluntad de Dios y con el propósito de Dios para el sexo en nuestras vidas. Nuestro mundo, podríamos decir, es una cultura neocorintiana. No estamos más que viviendo la época de Corinto. Y yo lo llevo a la Biblia, ya lo hemos leído, pero lo repasamos en esta mañana, en el capítulo 6 de 1 Corintios y versículo 9, donde dice el apóstol Pablo, y yo lo podría citar esto como si lo hubiéramos escrito ayer, hoy, en nuestros días, aquí, en nuestro país, en esta sociedad en la cual vivimos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, dice Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Paro un momento acá. Dios es enfático. No anda con medias tintas. Cuando Dios tiene que decir las cosas, las dice así, con su nombre y su apellido. Por lo tanto, los pecados que están acá, más tantos otros, son pecados flagrantes que Dios no consiente, en el sentido de que vulneran la santidad de Dios, el propósito que Dios tuvo al hacer al hombre santo a su imagen, justo, como dice acá. Y entonces quien comete esos pecados, naturalmente no puede heredar el reino de Dios. Dios tiene, sin embargo, para el hombre mucho amor, mucha misericordia. Y aún a hombres así, los salva del pecado, los redime de la condenación eterna, los hace hijos de Dios, cambia su vida, su mente, su carácter, su conducta, y entonces los hace nuevas personas. De modo que si alguno está en Cristo, unido a Cristo, dice la Biblia, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, Dios hace nuevas todas las cosas. Y cuando una persona se rinde a Cristo y le dice, Señor, soy un pecador, estoy dentro de esta lista, y si no estoy dentro de esta lista, soy un pecador de todos modos, y estoy destituido de tu gloria. Y cuando un pecador viene a Cristo y pide perdón por sus pecados, aquel que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa como precio por el pecado del hombre, le limpia de todo pecado. Por eso el apóstol Pablo dice acá, en el versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Trinidad divina actuando en el hombre, el Señor Jesús lavando, el Espíritu Santo santificando, Dios haciendo a la persona un hijo suyo. Ojalá que en esta mañana, si hay alguno que no tiene a Cristo en el corazón, pueda decir, Señor, soy un pecador. Y como cantamos en la canción, Señor, me rindo hoy. Cuando una persona se rinde al Señor, dice él, el que a mí viene, no le echo fuera. Puede ser el pecador más grande del mundo, la persona más perversa del mundo. He conocido hombres así, mujeres así también, que han venido a Cristo y están hechas nuevas personas. ¡Qué bendición el ser del Señor y el haber dejado una vida de pecado atrás y empezar una vida nueva, caminando cada día tomados de la mano de Dios! Así que estamos en una sociedad pagana que no ha cambiado. Una sociedad de inmoralidad sexual, de adulterios, de robos, de avaricia, de borracheras, de maledicencia, de estafas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Coinciden conmigo? ¿De verdad? El erotismo y las perversiones es un tema que satura una cultura erotizada y erotizante en nuestros días. Todo está lleno de la perversión sexual. Todo está lleno de desviaciones sexuales que cada vez son, parecería, mejor vistas. Parecería que nos vamos acostumbrando, aceptando, adoptando los criterios del mundo, y entonces ya no parecen ser pecados, ya no parecen ser perversiones, ya parece ser algo natural. No es más que la estrategia satánica para los últimos días de la humanidad que estamos viviendo, sin duda, antes que el Señor Jesucristo venga. Así que la música, el arte, la literatura, el cine, la televisión, todo está lleno, saturado de esta cultura erotizada y erotizante. Y Dios llama a su pueblo hoy, en nuestros días, con las palabras de 2 Corintios 6, 17, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. No es una opción, es una orden, es un mandamiento, es un imperativo divino, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Y hemos cantado en esta mañana aquella canción, enciende una luz en la oscuridad. Si los creyentes, si los cristianos no somos una luz, aunque sea pequeña, en medio de la oscuridad, no servimos para nada. Si no encendemos nuestra luz para que el mundo a nuestro alrededor, el micromundo que nos rodea, pueda ser iluminado por la luz de Jesús, por conductas santas que salen de la inmundicia del mundo y que viven para Dios, nuestra vida es un fracaso y no tenemos razón de ser ni de estar en el mundo. Dios nos ayude a los creyentes a encender la luz, la pequeña luz, para iluminar a nuestro alrededor. Pablo enseña las consecuencias del pecado en esa enseñanza moral que está ocupándole en estos capítulos de la Epístola a los Corintios. Y en el capítulo 5 habla de las consecuencias de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Jorge, hace un par de domingos, supongo, estuvo hablando sobre este asunto. Yo no lo he escuchado, pero sé que ha tenido un magnífico mensaje. Capítulo 5, dentro de la iglesia. Capítulo 6, fuera de la iglesia. Nos decía Esteban el domingo pasado. Fuera de la iglesia, los grandes pecados y las grandes consecuencias que los pecados de inmoralidad sexual tienen para el hombre y para su entorno. Y aquí en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo está hablando sobre problemas de la iglesia hasta el capítulo 6, pero ahora viene a hablar sobre las consultas de la iglesia. Por eso leímos, fíjese, capítulo 7 y verso 1 que leímos, en cuanto a las cosas que me escribisteis. La iglesia en Corinto tenía dudas, tenía problemas, tenía asuntos que quería consultar con el apóstol Pablo. Y entonces le escribe el apóstol Pablo y el apóstol Pablo contesta. Por eso el apóstol Pablo recibe estas preguntas de la iglesia. ¿Es bueno casarse? Seguramente, estoy intuyendo las preguntas que le hicieron de acuerdo a la contestación de Pablo. ¿Conviene hacerlo? ¿Conviene casarse? ¿Es necesario ser célibe a cambio? ¿Qué responsabilidades trae el matrimonio? ¿Qué hacer entre un cristiano y su cónyuge inconverso, incrédulo? ¿Hay alguna contradicción entre vivir una vida plena, conyugal, y una vida cristiana plena? Y cuando Pablo recibe esas preguntas de la iglesia, o semejantes a estas, naturalmente toma su pluma, empieza a escribir y contesta, responde con el capítulo 7 de 1 Corintios, entre otros. Y aquí va a hablar de cuatro asuntos. Vamos a hablar solamente del primero de ellos. Matrimonio y celibato. De paso digo que celibato o célibe quiere decir soltero, no casado. Bueno, lo primero que está hablando es, en matrimonio cristiano, de matrimonio y celibato. ¿Qué relación hay o qué contradicción puede haber entre ellos? La segunda cosa que va a abordar es el matrimonio y el divorcio. Ya lo escucharemos el próximo domingo, si Dios quiere. No envidio al hermano que lo tiene que tratar también, ¿eh? Así que va a ser un tema difícil. Ya lo estoy viendo y ya se está sonriendo también. Matrimonio y servicio cristiano es el siguiente tema, y matrimonio y recasamiento es el tema final que aborda en este capítulo 7 de 1 Corintios. Dice el versículo primero que hemos leído: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, cuidado, no se trata de no tocarla con el dedo, ¿verdad? De ni siquiera tener contacto, que las mujeres no son leprosas, ni mucho menos, al contrario, ¿eh? Son la belleza de la creación. Por lo tanto, no se refiere a tocar en ese sentido. Lo que quiere decir el apóstol es no casarse. Bueno le sería al hombre, dice, no casarse. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo? Bueno, Pablo lo dice porque seguramente era un hombre o soltero o viudo, y probablemente fuera soltero. Algunos dicen, bueno, no, porque pertenecía al Sanedrín. No está tan claro eso de que por pertenecer al Sanedrín judío hebreo antes de convertirse tenía que ser casado. Eso fue a partir del año 70 aproximadamente una ley. Pero de todos modos, fuera soltero o fuera viudo, Pablo está diciendo, bueno, yo quisiera, recomiendo, les sugiero que se queden como yo, que no se vuelvan a casar. ¿Y por qué lo decía el apóstol Pablo? Bueno, porque tenía ventajas. Y las ventajas son una total dedicación a las cosas espirituales, una total dedicación al Señor. Acompáñenme, por favor, en el versículo 32, cuando está sugiriendo, Pablo dice acá, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, naturalmente. El soltero solo vive para el Señor, por lo tanto, vive simplemente para agradarle a él. El casado tiene unas responsabilidades que tiene que atender, definitivamente. Verso 34 dice allí, dice, la casada tiene cuidado, tiene, perdón, la doncella, verso 34 a la mitad. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Lo mismo a la inversa, ¿cierto? Para la mujer. Y en el versículo 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. No los quiero engañar, no les quiero hacer una zancadilla, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La ventaja, pues, de un soltero es dedicación plena para el Señor. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, las desventajas son los riesgos propios de la naturaleza nuestra, que es una naturaleza caída. Por eso en el versículo 2 estamos leyendo en la palabra de Dios, aquí en capítulo 7, a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Por eso en el versículo 9 dice, si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, estar ansiando casarse de todas formas. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está queriendo decir acá que no casarse tiene ventajas, pero no casarse también tiene desventajas. Y yo lo pongo en un cuadrito para que lo podamos comprender mejor. Y pongo aquí el estado del soltero y del casado. Si hay una dedicación al Señor plenamente para el soltero, o para el viudo, o para el separado, para el divorciado, da igual, entonces se dedica al Señor plenamente, y eso es una ventaja. Pero tiene un riesgo, y el riesgo es mayor que para el casado. Y eso es una desventaja. Ahora pasamos al casado. Si se dedica al Señor parcialmente, como tiene que hacerlo, porque tiene también que dedicarse a su familia, ¿cierto? A su esposa, y si tiene hijos, también a sus hijos. Eso es una desventaja. Pero naturalmente tiene un riesgo menor en cuanto a su naturaleza caída, en cuanto a caer en riesgos de pecados sexuales, y eso es una ventaja. Así que, si quieren, después le hago una copia del cuadrito, se lo llevan, y aquellos que son solteros o aquellos que son casados ya saben en qué lugar pueden estar, ¿cierto? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo tomamos un poco así, pero en realidad es un poco la enseñanza que la palabra de Dios da, puesta en un esquema. Sin lugar a dudas, casado o soltero, unido a una mujer o no unido a una mujer o a un varón, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, Pablo está aconsejando no casarse. Diríamos entonces, ¿para Pablo sería un pecado casarse? En ninguna manera. Y lo digo porque el Señor Jesucristo lo enseñó. Cuando uno lee en Mateo capítulo 19, versículo 4, dice el apóstol, dice el Señor Jesús, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, Dios que ha hecho el matrimonio, naturalmente, no puede por menos que respaldar el matrimonio y aconsejar el matrimonio. Dios lo hizo. Y el Señor Jesucristo también lo enseñó así. Un matrimonio que debe estar unido sin separación. El apóstol Pablo lo enseñó. Enseñó también que evidentemente no es pecado casarse, sino todo lo contrario. Dice 1 Corintios capítulo 7 y versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si carecen de dominio propio, dice el apóstol, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Otra vez, estar deseando hacerlo muy vehementemente. Los apóstoles eran casados. En 1 Corintios 9 habla de que los apóstoles traían a sus esposas. Y Pablo dice, ¿por qué no podemos traer nosotros a nuestras esposas? Los ancianos y los diáconos en la iglesia eran casados. Ahí ya dice, en dos veces dice, que tenían que ser casados con una sola mujer a la vez. Es decir, no quiere decir que si quedaban viudos no se pudieran casar. Dice que fueran maridos de una sola mujer, en pensamiento y acción. Mi esposa es única para mí. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. ¿Sí? Y al mismo tiempo es una recomendación apostólica, como leímos juntos allí en 1 Corintios capítulo 7 y el versículo 6. Vuelvo a leerlo en esta mañana. 1 Corintios 7, 6. Mas esto digo, dice el apóstol, por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, Pablo no está diciendo en ningún lado no se casen. Esto queda claro, ¿verdad? Pablo no está negando la bendición del casamiento. Pablo está diciendo que hay que tener, simplemente pensarlo. Si uno quiere tener una dedicación plena a Dios, pues no se case. Si uno quiere tener una dedicación parcial a Dios y al mismo tiempo, y esto no quiere decir que no consagremos la vida a Dios. Quiere decir que no tengamos todo el tiempo, todo nuestro pensamiento, toda nuestra acción, todos nuestros objetivos, porque tenemos objetivos también que cuidar en nuestro matrimonio. Pero un creyente debe estar consagrado a Dios, aún casado, dedicando toda su vida en el altar de la consagración, de la dedicación al Señor. Por lo tanto, abstenerse de casarse no es signo de espiritualidad. No quiere decir que yo soy más espiritual porque no me case. No libra de tentación y de caída aquel que no se casa. Es para aquellos que así lo sienten. Dice el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El Señor Jesucristo dijo que hay eunucos, es decir, aquellos que no tienen vocación de casamiento. Dice, algunos son eunucos porque nacen eunucos. Y otros, dice, son eunucos porque otros los hacen eunucos. Estamos hablando de aquel tiempo donde en la corte de los reyes, recuerdan, había hombres que eran así, diríamos en una forma muy violenta, castrados de modo tal que fueran más fieles a los conceptos, a los principios y objetivos del reino. Y dice, y otros son eunucos, se dedican porque así lo desean. Ofrendan su vida al Señor y como una ofrenda de vida al Señor, ahí está su cuerpo y su soltería. Otros son, no se casan por voluntad de Dios. Dios no contesta la oración. Y está rogando casarse y nunca se casa. Y al final uno dice, o me imagino, porque ya nos dijeron, ya nos han dicho, Señor, que sea tu voluntad. A veces puede sonar duro, difícil de hacer, pero cuando hay un creyente que está dedicado al Señor, acepta la voluntad de Dios y dice, Señor, esto es lo que has preparado para mí y te doy las gracias. Recuerdo hace muchos años, estaba en un campamento, en el campamento Lim, y había un hermano que estaba tomando los mensajes y había escrito una poesía, Jorge Prada se llamaba, y decía que un día le llegó su príncipe azul, esa expresión tan conocida, a una mujer, y el príncipe azul para ella era servir al maestro. A veces el príncipe azul, el esposo de la vida, es servir al maestro. Y servir al maestro es una bendición que Dios da, un don, un regalo que Dios da a la vida. Y otra vez, para finalizar, puede ser también el no casarse conveniente en casos especiales. Hay personas que tienen un ministerio tal que evidentemente necesitan tener todo el tiempo para el Señor y entonces desean no casarse y quedarse sirviendo al Señor. De modo tal que hay una multitud de matices en esto de casarse. No es pecado casarse, sin duda. Al contrario, es un mandamiento de Dios, una bendición de Dios. Pero al mismo tiempo tampoco no casarse puede ser una no bendición, sino al contrario puede ser también la voluntad de Dios para la vida. El matrimonio según Dios, podemos decir que Dios lo creó para felicidad del hombre, para la extensión de la raza humana, porque es algo bueno que solo el pecado pervierte y la dureza del corazón destruye. También es para el reflejo de Cristo y su iglesia. El matrimonio cristiano no hace más que ser una figura, un reflejo de lo que es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Tema precioso en la Biblia. Y es una institución, siendo la primera que Dios hizo, que Dios creó, es una institución que va a permanecer a pesar de los ataques del diablo. Hoy en día, más que nunca, la gente no se casa. Hoy en día, más que nunca, la gente se divorcia por cualquier razón, 1, 2, 3, 10 veces. El matrimonio no va a dejar de ser, porque es una institución divina. Lo que sí voy a decir esto, creo que a los cristianos nos cabe la responsabilidad y el privilegio de mantener esta llama ardiendo. En el mundo la llama se está apagando. Nos cabe la responsabilidad a los creyentes de mantenerla viva hasta la venida del Señor. Tremenda responsabilidad. Hace muchos años, me acuerdo, un hermano predicador volaba en un avión de Estados Unidos a Argentina y se sentó al lado de un hombre con un traje negro, totalmente negro. Cuando llegó la hora del almuerzo, comúnmente uno utiliza ese tiempo para hablar con quien tiene de acompañante, y este hombre le dijo: yo soy un ministro de la iglesia de Satanás. Ustedes saben que eso existe en Estados Unidos. Y aquel hombre le dijo: nosotros estamos empeñados en toda América en trabajar, predicar y hasta orar a su Dios con minúscula para que los matrimonios y las familias sean destruidas. Ese es nuestro principal objetivo. Don Oscar Abdala, de él se trata, contaba esto de la plataforma Nunca Me Olvidé, y sin lugar a dudas, la estrategia de Satanás en estos últimos tiempos no ha cesado ni cesará, al contrario, cada vez será peor. Los argumentos de la sociedad sin Cristo pueden ser tales como, las relaciones prematrimoniales son buenas para estar preparados, claro, probemos primero, así después estamos seguros. El convivir para estar tranquilos, para estar seguros. Convivamos juntos un tiempo y luego, bueno, si nos casamos, nos casamos, y si no, no nos casamos. El gran problema es el compromiso que no se adquiere cuando hay un tema de convivencia. No hay compromiso. El casamiento es compromiso. Es un pacto entre dos personas. Cuando yo convivo, estoy tan libre que después ya no me cuesta separarme, ni materialmente ni emocionalmente, tanto como si estuviera casado. Se dice, el amor no es para siempre, el amor termina. La Biblia dice, el amor nunca deje de ser. El contrato, por si hay separación, hacemos un contrato. La Biblia no habla nunca de contratos, habla de pactos. El matrimonio igualitario, la Biblia no habla de igualitario, habla de un varón y una mujer, lo veremos luego. La infidelidad no es adulterio, es una aventura. Claro, es una aventura que daña emocionalmente a tanto al que lo hace como al que queda, y particularmente a los hijos. Lo que vale es el amor, así que vale cualquier cosa. No es así. El amor es el amor de Dios, y el amor de Dios no es infiel. El amor de Dios no es incorrecto, no es injusto, no es pecaminoso. El amor de Dios ama profundamente, un amor de entrega. Así que Dios le llama a estas cosas por nombres distintos a como el mundo le llama. Yo me quedo con estas, ¿eh? Son los nombres de Dios, no los nombres de los hombres. Les llama fornicación, les llama adulterio, les llama lascivia. Cuando dice la Biblia lascivia, quiere decir lujuria, obscenidad, inmundicia, concupiscencia, sensualidad, todo eso. Y también le llama, en Romanos capítulo 1, algo contra la naturaleza. Voy a leerles en Efesios capítulo 5 y versículo 3 lo que la palabra de Dios dice. Entre ustedes, dice Pablo, los cristianos, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Mencionarse, no dice ni practicarse, dice ni siquiera debe mencionarse, hablar de ello. Ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de Dios. Porque pueden estar seguros, dice Pablo, de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no se hagan cómplice con ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son, otra vez, luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Voy a hablar ahora de, yendo al texto y muy brevemente, sin duda, casi diría mencionando los puntos, de las bases del matrimonio según Dios. Vamos a 1 Corintios 7, por favor. 1 Corintios, capítulo 7. Las bases del matrimonio según Dios. Los principios sobre los que se funda el matrimonio según Dios. En primer lugar, es un matrimonio santo. Dice el apóstol en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, de todo lo que sea impureza sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El matrimonio es santo, no tiene nada que ver con el pecado del hombre. Segundo, el matrimonio según Dios, no digo según los hombres pueden inventar cualquier cosa, podemos inventar cualquier cosa, y hasta lo podemos aceptar, y hasta podemos decir que todo lo que no se haga así es discriminación y tanta cosa como se dice hoy en día. Estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. ¿Se entiende lo que digo? Es lo que Dios dice en su palabra, y es Dios, no es el hombre. Y fíjese que el matrimonio es heterosexual, porque aquí dice, en el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, un varón. Así que es mujer y varón. Ni mujer, mujer, ni varón, varón. Es mujer y varón. Así lo dice Dios. Así lo hizo Dios. En tercer lugar, es monogámico. Es decir, un solo cónyuge. Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cada uno, cada una. Es decir, es monogámico. Es una sola persona. En cuarto lugar, es privado. Porque dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es privado. Yo no comparto mi esposa con nadie. Usted tampoco la suya. No compartimos nuestra novia con nadie, nuestro novio con nadie. Es personal, es particular, es privado. Y así debe ser. Y no por un rato, debe ser por toda la vida. Además, el matrimonio es un regalo de Dios. Y lo dice en el versículo 7. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cuando dice don, la palabra es carisma. Y carisma quiere decir regalo de Dios. El matrimonio es un regalo de Dios. Quien halló esposa, dice la Escritura en Proverbios, halló el bien y recibe la misericordia del Señor. Es un regalo de Dios. Tu esposa, tu esposo, es un regalo que Dios te ha dado. Y te lo dio así. Te lo dio como es. Hay que quererlo como es. Hay que ayudarlo como es. Hay que acompañarlo. Hay que permitir que progrese, que se realice, que crezca, que madure. El matrimonio es eso, es una ayuda mutua. Es cierto que la mujer viene como ayuda idónea al varón, pero eso no quiere decir que la mujer sea menor que el varón. Al contrario, yo no podría ser lo que soy sin lo que estoy siendo por causa de Ligia. Yo no podría. La ayuda es la necesidad que una persona tiene para completarse o complementarse. De hecho, Ligia me dice más de una vez, efectivamente, el hombre había salido un poco fallado y por eso necesitó la ayuda. No, bueno, no es tan así porque, ella lo dice de broma, nada sale de las manos de Dios con fallas. Pero en todo caso, incompleto sí, porque el Señor mismo lo dijo. No es bueno que el varón esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea para él. De modo tal que, fallados o no fallados, a veces estamos un poco fallados, ¿cierto? Necesitamos la ayuda de nuestra propia esposa como un regalo de Dios. Es una unidad indisoluble. Dice el verso 10, pero los que están unidos en matrimonio, mándonos yo. Fíjese la palabra. Los que están, ¿cómo dice? Unidos en matrimonio. Unidos en matrimonio. Usted sabe cuando Dios hizo al hombre, hizo el matrimonio, dice que lo trajo y dice, por tanto, la ley de Dios dice, por tanto se unirá el varón a su mujer y serán los dos una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. La palabra unido significa adherido. Dios puso un pegamento, un adhesivo, y los unió. Y los unió, los fundió. Y hombre y mujer son, no dos, uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, el matrimonio es unido. Y luego dice acá que es permanente, versículo 10 y 11, dice, pero los que están unidos en matrimonio, otra vez, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Mire lo que dice, mando no yo, sino el Señor lo manda. Y el Señor lo manda, y lo podemos mirar en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 19 y pasajes paralelos donde el Señor habla de la unidad indisoluble del matrimonio. Es cierto que a veces no ocurre esto, es verdad. Es verdad, el Señor dijo, por la dureza de nuestro corazón. Somos todos así, ¿eh? No es duro del corazón solamente el que se separa. La dureza del corazón es propia del ser humano, es nuestra. Y cuando esto no ocurre es por la misericordia de Dios. Hay casos, y lo decimos con tanta responsabilidad y tanto respeto, hay casos en los cuales hay límites, y cuando se pasan esos límites, lamentablemente, no hay retorno. Y hay, por la gracia de Dios, solución para esos casos. No solamente la consolación del Señor, pero además respuestas concretas para tener una vida de bendición. Dios lo permite, en casos muy especiales. Pero no cabe duda que el deseo del Señor no es eso, porque lo dice en Malaquías. El libro de Malaquías dice Dios, yo aborrezco el divorcio. ¿Sabe lo que es aborrecer, verdad? Aborrecer, de alma, Dios lo dice. Aborrezco el divorcio. De modo tal que, no vamos a hablar de este tema, de modo tal que el divorcio no entra en los planes de Dios, salvo, a menos que el pecado a veces deja huellas y crea situaciones en las cuales el hombre y la mujer lamentablemente tienen que recurrir a estos escapes, a estas formas que no son la voluntad de Dios, pero que son a veces hasta necesarias en la vida. Voy a ir terminando. Las leyes de matrimonio según Dios es porque la Biblia presenta el ideal del matrimonio de acuerdo a la mente del Señor. Ya no son bases ahora, ahora son leyes. Y voy a mencionar cuatro leyes en este pasaje de 1 Corintios 7. En primer lugar, la ley de la pertenencia. Segundo, la ley del deber. Tercero, la ley de la sujeción. Cuarto, la ley de la entrega. Lo explico brevemente. En primer lugar, la ley de la pertenencia. Dice en el verso 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es uno para el otro. Es uno del otro. En Cantares, el capítulo 2 y el versículo 16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. En el capítulo 4 y versículo 12 dice, huerto cerrado eres, amada esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada, es propiedad, no para hacer lo que se quiere con el otro, para amarle, para cuidarle, para serle fiel. Dice Matthew Henry, los hijos son parte de uno, pero la esposa es uno mismo. Así que ni libertinaje en la relación marital, ni ascetismo victoriano, sino una relación santa en el Señor. Segundo, la ley del deber. Dice en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Voy a subrayar esto. Es un deber, es una obligación a cumplir ante el Señor. Y lo digo también en varios sentidos, no solamente en el sentido físico, lo digo en el sentido sentimental, una obligación de cariño, de afecto, de respeto, de honor. Pedro le dice a los varones, tengan a la mujer en honor como un vaso más frágil. No vaya a ser que sus oraciones no sean contestadas. A veces pretendemos los varones que Dios conteste las oraciones. Y dentro de nuestra casa tratamos a nuestra esposa sin el honor, el cuidado y el respeto que merece. ¿Es cierto que el hombre debe amar a la mujer y la mujer respetar al marido? ¿Y el hombre no debe respetar a la mujer? Me encantaría hablar de este tema, no lo voy a poder hacer, pero quedémonos con el concepto. También hay una obligación a cumplir en el sentido material. Cumpla con la mujer el deber conyugal de mantenimiento, de cuidado, de paternidad responsable y tantas otras cosas. Cumpla con la mujer el deber espiritual, de fidelidad, de oración, de apoyo moral y espiritual. El deber. La ley de la sujeción, en el versículo 4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido sobre el suyo, sino la mujer. Así que en el matrimonio cesa el yo y comienza el nosotros. Cesa el mí, muy egoísta, sobre todo, después me van a esperar afuera los varones, me van a dar, sobre todo para los varones, cesa el mí y comienza el nuestro. Así que la ley de la sujeción es una renuncia a los derechos propios y eso cuesta porque hay que ceder. Y para ceder hay que tener deseos de ceder y voluntad de ceder y a veces cuesta ceder. La ley de la sujeción, sujetos uno a otro. Miren, me encantaría hablarles de Efesios 5. Efesios 5, 18 dice, sed lleno del Espíritu Santo. Y luego agrega, sujetándoos, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y quiénes son unos a otros? Pablo empieza a hablar, marido, mujer, padres, hijos, siervos, diríamos empleados, patrones. Cuando un hombre y una mujer está lleno del Espíritu Santo, se somete uno al otro con vocación, con deseo, con cariño, con respeto, con voluntad. Ley de la sujeción. Finalmente, déjenme pasar por esto. No se puede hacer con el cuerpo lo que uno quiere, sin duda. El cuerpo es para el Señor y para estar unido a la esposa, al esposo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es propiedad de Dios. El cuerpo no le pertenece exclusivamente porque lo comparte con el otro. Yo comparto mi cuerpo con mi esposa, mi esposa conmigo. Somos uno en el Señor. Así que esto es lo normal, pero puede haber periodos, momentos, en que haya una dedicación especial a lo espiritual, de oración, de estudio y preparación, de servicio, etcétera, y esto requiere un ayuno especial sin preocupaciones temporales. Y yo no abundo en esto, todo el mundo entiende lo que yo quiero decir. Ayuno no solamente de comida, de lo que fuera, un ayuno para dedicarse completamente o más completamente a ejercicios, experiencias, necesidades espirituales. Finalmente, ahora sí, la ley de la entrega. Y la entrega dice, no os neguéis el uno al otro. Hermanos, el amor verdadero es amor de entrega, si no, no hay amor. Debe haber igualdad de responsabilidades, debe haber complementariedad uno al otro. Y hay dos personas distintas, pero no son ni superior uno al otro, son sencillamente diferentes. Disculpen que estoy leyendo por amor al tiempo. Dios los hizo así para su gloria. Termino con esto, para recordar siempre. Léalo conmigo, en silencio, pero léalo conmigo. Léalo conmigo. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Esto está en Epístola a los Hebreos, el capítulo 13. Epístola a los Hebreos, el capítulo 13. Que Dios bendiga su palabra. Vivimos tiempos difíciles, sin duda. El mundo va para un lado, el cristiano va para el otro. Vivimos una contracultura en el mundo. Necesitamos ser distintos, somos santos. No importan los conceptos del mundo. Da igual, déjenlo pasar. Lo que importa son los conceptos de Dios. No importa que el mundo tenga ideas muy avanzadas, que parecen muy lógicas al entendimiento humano. No estamos para discutir ideas, estamos para obedecer a Dios. Que el Señor bendiga cada soltero, cada casado, cada matrimonio, cada familia, para que podamos vivir dentro de su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque nos sometemos a tu palabra. Es tan viva, tan eficaz, tan poderosa, tan clara, que nos hace ver tú eres un Dios que estás por encima de este mundo, de sus concupiscencias, sus pasiones, sus deseos, impulsados por la carne y guiados por el enemigo de nuestras almas, el príncipe de la potestad del aire. Gracias porque la cruz le ha vencido, porque hiciste un pueblo nuevo, distinto, porque tenemos el privilegio de pertenecer a ese pueblo. Bendice en esta mañana alguno que no pertenezca aún, para que desee un cambio de vida, que Cristo le salve, le perdone, le haga un hijo de Dios, le haga una nueva persona. Bendice pues tu palabra, aplícala al corazón, danos una vocación de obedecerla tal como está, sin argumentos. Obediencia es oírte, Señor, y estar dispuesto a hacer lo que tú quieres. Ahora despídenos en tu paz y te damos gracias por haber estado juntos en tu casa oyendo tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.